Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Es un honor para mí que sigas escuchando diferentes herramientas para que encuentres eso que está en tu interior para ser feliz. Y hoy tengo el honor de estar con Nacha Llantada. Ya lo debes de conocer seguramente. Es vocalista de Los Claxons, empresario, autor de un libro, tiene su podcast, atleta y demás. Y para mí es un honor que pueda estar aquí porque su manera de llevar su vida inspira y nos ayuda mucho a reflexionar en temas importantes para ser felices. Entonces, bienvenido, Nacho. Muchas gracias por tu tiempo y por estar compartiéndonos, como lo haces siempre.
Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar por aquí, de invitado.
¡Qué padre! Muchas gracias. Bueno, pues un poquito la conversación es entender a través de toda tu trayectoria, a tu corta edad, cómo has logrado tantas cosas. Y yo creo que para lograr objetivos debemos de tener muy claras las cosas que queremos y por qué lo queremos. ¿Cómo empiezas tú a visualizar tus proyectos y tus objetivos y cómo te los propones?
Bueno, creo que ha sido un camino de muchos años el obtener ciertos resultados. Particularmente me quisiera empezar en el tema de la música, que es donde la mayoría de la gente le interesa o me pregunta además cómo hemos logrado objetivos, cómo nos hemos mantenido en este sueño, cómo siquiera despertamos la inquietud o la necesidad de dedicarnos nuestra vida a este camino que no parecía fácil. Y creo que desde muy chico supe que algo me apasionaba. No sabía que me iba a dedicar a esto toda la vida, pero sí supe que me apasionaba y supe que era lo que me incendiaba por dentro. Entonces, en la toma de decisiones de mi vida, creo que fui afortunado, porque lo hice inconscientemente, pero fui afortunado en que las tomas de mis decisiones nunca se desalinearon de lo que realmente yo quería. Te voy a explicar. Yo, vamos a suponer que tenía una meta a dónde llegar. Oye, pues, decidí dedicarme a la música y quiero hacer un disco. Ahí hay una meta, hay un objetivo, hay hacia dónde empezar, hacia dónde llegar. Sin embargo, en ese camino es muy fácil abandonar el trayecto. ¿Por qué? Por opinión de los demás, de entrada. Es lo primero, como que te da miedo que van a opinar los demás, sobre todo cuando eliges algo tan difícil o con un tabú tan complicado como es la música, en donde hay gente que dice, ¿para qué? De ahí no vas a vivir. Eso no es algo, no es un trabajo bien. Métete a una empresa a trabajar. Eso me sucedía a mí cuando yo estaba en universidad.
¿Cuándo inicias? Antes, perdón que te interrumpa, pero sí. ¿Cómo qué edad tenías? ¿O cuándo empiezas a salirte de lo normal que pudieron haber estado haciendo tus amigos y decides iniciar este camino?
Desde prepa. Yo desde prepa tomo un camino muy distinto a la del común denominador de donde yo venía, de mi círculo social. Yo de entrada siempre fui alternativo, siempre fui rebelde y siempre tuve como que no me gustaba la diferencia y encontré en que la diferencia era donde yo podía resaltarme y me empezó a gustar ese estereotipo o esa atención. Obviamente el miedo, por ejemplo, en mi familia, el miedo era, en mis papás, o sea, el miedo era que yo perdiera rumbo, para lo que ellos decían, no pierdas rumbo, ¿no? Como perder disciplina o perder el hábito del trabajo o cosas así, pero en mi caso eso nunca pasó, simplemente sí, había una rebeldía en donde muy marcadamente yo podía tomar decisiones y salirme de mi zona de confort muy cómodamente, así como, no sé, así estoy cableado. Y desde ahí ya fue como que la música, yo voy a ser diferente y yo no me veo en un trabajo normal. Y entonces, por la toma de decisiones en ese camino, desde ahí hasta que se cristaliza este objetivo del que te contaba, creo que fui coherente y supe tomar decisiones correctas. ¿Cómo? Pues no las sé, simplemente seguí, te hablo en ese entonces, seguí mi instinto. Ahora que lo veo y me analizo en esa época, ya después de todo lo que he leído y todo lo que me he documentado y todo lo que me gusta de desarrollo personal y lo que me gusta de la búsqueda de los sueños y todo eso, pues sí digo, bueno, qué bueno que hiciste eso porque muy fácilmente pude haber abandonado este objetivo que ahorita es lo que a mí me da felicidad, el haberme dedicado mi vida a mi sueño, ¿no? El poder, o sea, justo ahora estaba pensando de que si ahora con toda la pandemia y todo, ahorita se nos acaba la vida, una de las cosas que yo agradezco es que tomé la decisión correcta. O sea, estoy tranquilo conmigo mismo, ¿me entiendes? Estoy tranquilo porque cuando toda esa gente me dijo, no, dedícate a otra cosa, muy fácilmente pude haber dicho, tienen razón, ¿qué estoy haciendo en la música? ¿Para qué? Mejor consigo un trabajo y hago lo que el estereotipo depende de mí. Porque luego, para acabarle de fregar, después de prepa, me becan en la universidad, en el TEC, consigo una beca, me va muy bien en la escuela, tengo ofertas de trabajo, termino en los 5 mejores promedios de mi carrera, entonces ya tenía ofertas de trabajo y entonces estuvo peor de que chinelas, o sea, no vaya a estar yo dejando una oportunidad padre por el sueño de la música y no me voy a arrepentir. Pero me di cuenta, y te lo juro, eso es lo que yo le decía a mis papás o a mis novias en ese momento o a quien sea, de que tengo la edad perfecta de arriesgar todo y que no me vaya yo a arrepentir al final de mi vida de que si no lo hubiera intentado, ¿no?
Claro, claro, claro. Seguiste tu instinto, qué padre. ¿Consideras que, o cómo más bien balanceas el seguir tu instinto, pero hacerlo de manera racional? Y sí te arriesgaste por todo, pero me supongo que, por ejemplo, ahí seguiste haciendo tu carrera, o sea, llevabas de la mano también algo aterrizado, ¿no? ¿Cómo crees que puedes lograr, o la gente que nos escucha, lograr un balance entre seguir su instinto y su pasión, pero haciéndolo de manera más aterrizada?
No, bueno, lo que yo insisto es que dediques tu vida a lo que te hace feliz. Porque uno como hombre sí empieza a tener una presión económica, ¿no? Y en ese momento, claro que yo también la tenía. Y tenía que balancear entonces de que no voy a dejar la escuela porque, una, no quiero agüitar a mis papás. Pero por otro lado decía, pues yo estoy becado, entonces tampoco tengo esa, o sea, lo estoy haciendo por mí mismo. Me di cuenta que la escuela me daba a mí mucho más que un aprendizaje o un título, me daba relaciones. Claro. Y entonces ahí empecé como a balancear también un poco, decir, bueno, tengo que jugar dos cachuchas, ¿no? O sea, tengo que, no puedo apostar todo a las mismas canicas en una canasta, como se dice por ahí el dicho. Y entonces yo lo que la gente le digo es, ahora, también el ingreso y el poder mantener tu sueño es importante valorarlo. O sea, mucha gente me dice, ya voy a dejar de trabajar para dedicarme a la música. Y le digo, no. No, no, no. O sea, tú necesitas pagar tu renta, tus gastos, porque este sueño de la música o cualquier soñador con algo muy, muy a largo plazo, como puede ser un emprendedor, como puede ser alguien que le apasiona el arte o un side job, un side business, es como, espérame, no, no, no. Sigue trabajando, Y las horas libres, aprovéchalas en tu sueño. Deja de perder tiempo en Netflix, deja de perder tiempo en quejarte, deja de perder tiempo en fiestas, deja de perder tiempo en cosas y aprovecha todo ese tiempo en tu sueño y puedes hacer dos cosas a la vez. Puedes tener tu trabajo de día y tu sueño de noche. Yo soy súper a favor de eso. Claro. Y es el consejo que yo le doy a los chavos. No tienes que dejar la escuela. Yo nunca la dejé. Nunca dejé la escuela y yo sigo trabajando, puse mis negocios. O sea, siempre traté como de tener distintas pelotas jugando y es lo que le trato de decir a las cosas. El balance es importante siempre y cuando realmente estés en lo que te haga feliz.
Claro. ¿Y cómo creas ese balance tú? O sea, porque eres empresario, eres deportista, eres obviamente músico, eres de todo un poco. ¿Cómo le haces para realmente tener ese tiempo de calidad en cada una de las cosas que hagas?
Bueno, yo me creo que la palabra clave es disciplina, ¿no? Claro. Yo me disciplino mucho para poder aprovechar bien mis tiempos. Me disciplino mucho en la comunicación asertiva con mis sociedades, con mis socios o con mis aliados en cada uno de mis proyectos para que entiendan mi situación en donde pues, no soy el, una vez más, no soy el socio común o no soy el vocalista de un grupo común y tengo que tener esa gran comunicación de que esa diferencia o esa medio alternativo que soy me concedan y me pueda ya por apoyar en ellos y poder encontrar armonía, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Porque sí me dedico a varias cosas y muchas veces mis prioridades van cambiando, ¿no? O sea, uh-huh. A veces el 70% de mi tiempo soy músico y lo demás lo mando a volar, pero hay veces que el 70% me pongo la cachucha a mis negocios y la música le tengo que poner pausa. Entonces creo que es una disciplina que logro poder como atender. Lo que sí es que no pierdo el tiempo y soy ejecuto muy bien. Soy una persona ejecutiva. Aunque solo tenga 15 minutos para dedicarle algo, trato de ser bastante ejecutivo y no pierdo el tiempo en la tele o ya sabes que la mente se me va y no hago nada, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho la meditación, me ha ayudado mucho el ejercicio. Me ha ayudado mucho la lectura porque pues empiezo como a encontrar mi forma de ejecutar de la mejor forma posible.
¡Qué padre! Haces meditación. ¿Cómo empezaste a meditar? Platícame un poco eso.
Es un tema muy chistoso porque mi mamá medita toda la vida, mi mamá es astróloga, mi mamá es un caso. Y entonces a mí ella desde muy chico me empezaba a poner ejercicios de meditación que no me gustaban. Nada, yo sufría, pero bueno, mi mamá ahí, ya estaba yo desde chico meditando, luego lo dejé, un día me rebelé, dije, no más, esto no es mío, y ahora hace como 5 años lo empecé a tomar, empecé poco a poco, y ahorita la verdad es que lo que más me ha funcionado y lo más práctico que he hecho es con una de estas aplicaciones de meditación. A mí me gusta, yo uso Headspace y le dedico 15 minutos diarios, generalmente las mañanas.
¡Qué padre!
En rutina mañanera, ¿no? Como de las primeras cosas que hago.
Platíquenos un poquito más de eso. ¿Cómo es tu rutina?
Mi rutina, bueno, es que hay una pre-pandemia y hay una... Sí. Actual. Pero ahorita mi rutina es, sí me levanto muy temprano, hago unos... Primeramente hago ejercicios como de repetición muy cortos. No me refiero a entrenar, me refiero a 5 o 10 lagartijas, que a mí me hacen como que me mandan una señal al cerebro de que ya desperté. Uh-huh. Y en eso, inmediatamente, antes de ver celular, antes de ver WhatsApp, Instagram, lo que sea, ya me paso a meditar. Okay. Medito por 15 minutos, después paso a una lectura positiva. Sigo sin leer todavía el teléfono, todavía no lo abro. Paso a una lectura positiva y después de una lectura positiva, generalmente ya trato de entrenar, de hacer mi entrenamiento. Ya ves que me gustan las ondas como tu hermano ahí de sí. Triatlones y Ironman y todo eso.
Ironman y
todo. Sí, entonces ya hago mi entrenamiento y ahora sí, termino mi entrenamiento y como me levanté muy temprano, pues entonces tengo tiempo de ahora sí abrir el rush del día y empezar ahora sí mi chamba. Esa rutina a mí me gusta mucho porque de entrada si lo hago en la primera hora del día, pues ya siento que tuve varias conquistas y eso es lo que me hace como quitarme la ansiedad y quitarme y templarme, como ya mi día ya ha sido productivo y una vez que empiezas con conquistas, entonces quieres otra y entonces empiezas a hacer momentum y tu día empieza como en bola de nieve, ¿no? A avanzar y ya después obviamente, pues ya el día a día va cambiando ya, porque ya corre el día, ya pueden ser mis citas, mis trabajos, mi agenda. Tengo una persona que me alinea mi calendario. Yo soy un desmadre haciendo mi agenda y mi calendario. Por ejemplo, lo tuyo ahorita, pues antes de que tú me avisaras, ya mi agenda a las 7 está. O sea, ya traigo a alguien que me ayude a programar mi agenda para que no se me vayan cosas, porque ahora también, pues obviamente con todo el contenido que hago para redes sociales, se me va el canal, necesito ordenarme muy bien, y entonces ahí voy escalonando mi agenda y nutriéndola de actividades. Entonces, después de todo eso, pues el día a día va a cambiar, pero trato de que los primeros días son, la primera hora del día sea muy similar a lo que te dije. No siempre puedo todo, obviamente. Hay veces pues que se me fue la lectura, hay veces que no entrené, hay veces que no estiré, hay veces que no medité, pero es como mi
mindset de cómo iniciar el día.
Sí, así es como yo arranco.
Y ahorita que hablabas de todo lo que estás compartiendo ahora en redes, noto que todo es ahora hacia un desarrollo personal, como al encontrar, o sea, como que te has encontrado y estás compartiendo toda esa parte de desarrollo personal. ¿Cómo encuentras ese camino? ¿O desde chiquito ya lo traías? ¿O cómo fuiste tornándote a encontrar esa parte de ti? Ajá.
Ahí te va. O como que siempre lo traía ahí, porque siempre era como me gustaba pegarle al consejero, ¿no? Entre mis amigos desde chico, y el consejero amoroso y todo eso. Pero la producción de contenido en sí nace porque hace como 7-8 años empecé a escribir un blog. Luego un día alguien me dijo, no, puedes escribir un blog. Bueno, no, más bien, cuando empieza Twitter, fue por ahí del 2009 que yo abro mi cuenta de Twitter y empecé como a escribir frases, ¿no? Pequeñas frases. Y luego, pues obviamente había caracteres que no te podías pasar en Twitter. Y dije, no, espérate, quiero escribir más cosas. Y alguien me dijo, pues haz un Word, abre un WordPress y tú haces tu blog. Y yo, ¿cómo? Y entonces empecé y por 3 años escribí todos los viernes un pequeño artículo. Todos los viernes. Empecé escribiendo cualquier soncera. Que ayer fui a un concierto y me encantó y este concierto. Pero poco a poco se fue tornando muy, y naturalmente se fue tornando muy inspiracional de alguna forma, motivacional, y eso se desembocó a que hace 7 años me empezaron a hablar para dar conferencias y desarrollé un side business y una carrera de conferencista que ha crecido un chorro. El año pasado fueron, pues no sé, casi 100 conferencias habrán sido. Wow. Este año pintaba muy bien, ya no, pero pintaba muy bien en presentaciones. Y empezó así, después del blog, después de cada 3 años, escribí el primer libro. Después pasé ahora sí a formato de video. Muchos de los artículos que ya había escrito los transformé en video. Luego empecé a hacer muchos más videos y ahora, bueno, pues ya tengo toda una maquinaria para nutrir contenido en las 5 o 6 plataformas de redes sociales más importantes, desde LinkedIn hasta TikTok y obviamente ahorita en Instagram como bandera, pero también Facebook, también Twitter. Trato de por todos lados a través de también de un equipo que tengo que ya me pueden esta charla tal vez estarla grabando y sacar clips y multiplicar un poco el contenido.
En unos momentos más continuamos con el episodio. Te quiero recordar que próximamente iniciará mi programa de psicología de la alimentación, en el cual a través de 3 meses voy a hacer un coaching intensivo para que puedas entender, conocer y aceptar cómo las emociones impactan en la manera que comes. Vas a recuperar tu relación con la comida. No más dietas extremas, no más conteo de calorías. Es una oportunidad de entender de raíz cómo te relacionas con los alimentos y sanar cualquier emoción o ansiedad que te causa el sentir culpa por comer, que es algo que no debería de ser. Entonces, te invito a que te pueda llevar de la mano a través de estos 3 meses a un viaje de introspección, de autoconocimiento y de liberación emocional delicioso, en donde veremos mindful eating, comiendo de manera consciente, técnicas de liberación de emociones como el tapping, etc. Es una oportunidad de autoconocimiento grandiosa y espero verte por ahí. Toda la información la encuentras en bernayoga.com. Nacho, ¿cómo quisieras ser recordado? Si tú pudieras dejar un mensaje y que todo el mundo lo leyera y que te recordaran por ese mensaje, ¿cuál sería?
No, soy muy sensible y muy básico en eso. Mi mayor mensaje, mi mayor motivo en mi vida es educar bien a mis hijos con ejemplo, con base de amor, con base en empatía, con base en ser bondadoso, en ser generoso. Y si yo logro eso con mis hijos, ellos ellos van a hacer que a mí el mundo me recuerde. Entonces yo, mi mayor sueño es ser un buen ejemplo para mis hijos, educarlos de la mejor forma posible y tratar de entregarles un mundo mejor del que yo recibí.
Claro, excelente. Y bueno, a través de todo lo que haces, obviamente se presentan muchos retos y a lo mejor estrés o ansiedades que pueden irse presentando. ¿Cómo manejas los retos y el estrés ante las situaciones inesperadas?
Yo generalmente trato de no estresarme mucho. Y fíjate que lo de la meditación siempre me ha ayudado y creo que mi mamá por algo tenía razón, que desde chico me empezó a meter esa disciplina o ese hábito. Trato de ver todo desde distintos ángulos, desde distintas ópticas, con perspectiva. Yo cuando ahorita que empezó todo esto y que obviamente pudo haber habido mucha ansiedad de qué va a pasar y ya no va a haber conciertos nunca, ni conferencias, mis negocios, todo cerrado, todo se vino abajo, todos mis frentes, todo completamente. Pues ya, hola princesa, ven a saludar. Ven. Perdón, y aquí de ahora... Ya está oficina de todos, ya se fue.
Ah, claro.
Sí. Yo trato de ver todo desde otra óptica. O sea, a ver, tal vez, si no es por el COVID, tal vez algunos o muchos accidentes se pudieron haber dado. Nos hemos ahorrado accidentes. A mí tal vez por algo me tocó esto. Tal vez en alguno de estos viajes iba a pasar algo, pero ahora no pasó y trato de agradecer. Y tal vez gracias a esta cuarentena escribo mi mejor canción y tal vez, ¿entiendes? O sea, trato de buscar otro desde otro ángulo para mantenerme y que el estrés y la ansiedad se me escurran. Pero generalmente, también te tengo que confesar, sí soy muy así. O sea, toda mi vida cuando pasa algo, sí, obviamente me estreso y es normal, pero lo logro desechar muy rápido. Y creo que es un hábito, ¿no? Que hay que ir trabajando poco a poco, que hay como que no te afecte, que no te carcoma, que no te muerde, te quite la tranquilidad en el estómago. Y todo es desde cómo lo ves, todo es la perspectiva de cómo ves el pequeño problema que traes, la situación que obviamente en su momento te puede ahogar, te puede comer el mundo, pero siempre es importante pensar que siempre hay algo después y que toda bronca se termina y que siempre vas a terminar viendo todo como un aprendizaje, y así es como trato de hacerlo. No te digo que siempre y es perfecto, pero así trato.
Claro, por supuesto. ¿Y cómo defines el éxito?
¿Qué pues es el para éxito, ti? La finalidad es ser feliz, ¿no? Uh-huh. O sea, el éxito es la felicidad. Porque cuando la gente se confunde y piensa que el éxito es un tema económico, está totalmente equivocado, ¿no? Porque hay gente con muchos millones de dólares viviendo en depresión y hay gente que gana lo suficiente para mantener sus gastos y que es más feliz que cualquiera de nosotros. Yo creo que el éxito es en estar feliz, en estar en paz, en disfrutar, en levantarte con ánimos, el dormir tranquilo, el que sepas que eres generoso y el éxito al final también es relativo. Lo que para ti es éxito, una persona exitosa, tal vez para mí no, para mí sí, a ti no. Entonces, para mí el éxito mío es ser feliz, es encontrar esa felicidad, es amarme a mí mismo para que entonces el mundo me ame, ¿no? Es como yo lo veo.
¿Y eres feliz?
Sí, soy muy feliz. Soy muy feliz.
¿Qué te da paz?
En general, muchas cosas. Uh-huh. Mira, te cuento, yo no soy tan religioso. No soy religioso. Vamos a decir que soy un católico pasivo, ¿no? Sí, uh-huh. Hice toda mi formación, mis primeras comunión, todos mis sacramentos, estudié la Biblia y todo. Pero no soy tan practicante y por mis razones, ¿no? Y por mis ondas. Sin embargo, uh-huh. sí soy muy agradecido, ¿entiendes? Okay. Y sé uh-huh. que hay una energía superior que nos da fuerza, nos da fe. Tengo mucha fe. Entonces, a mí uh-huh. la paz me da el ser agradecido, el agradecerle todos los días a la vida que tengo una familia hermosa, el agradecerle todos los días a la vida que tengo dos manos para trabajar, dos piernas para moverme, que tengo salud. Entonces, cuando basas tu vida en el agradecimiento, la paz llega por consecuencia, ¿no? Yo agradezco todos los días todos los pequeños detalles que a veces dejamos a un lado, todos los pequeños detalles que cuando pones atención, la vida es bien bonita, la vida es bien bonita, la vida es maravillosa, la vida es un milagro, pero a veces estamos tan con la mente tan borrada por los broncas y por la opinión de los demás y por las quejas y por los fracasos y si pudiéramos voltear ese chip y agradecer todo eso que nos está pasando, la paz llega sola.
Claro, así es. Sí, como que ese agradecimiento va llegando más energía y vas atrayendo cosas buenas porque estás en una vibra de agradecimiento y en vez de vibra de qué me falta, de carecer. Entonces, como que eso te ayuda a ir caminando. Muy bien.
Claro,
una pregunta que siempre hago en este podcast que se llama Aprendiendo desde Adentro es, ¿qué es algo que hayas aprendido desde adentro, que a lo mejor buscabas en alguien más, en algún proyecto, en el trabajo, en otro lugar, pero que solo al echarte un clavado hacia adentro lo hayas aprendido?
Pues, ¿sabes qué? O sea, ahorita que hablas desde adentro, sí aprendí una vez cuando yo antes tenía una necesidad de siempre estar con gente. Soy muy social, o sea, a mí me gusta mucho el borlote y siempre estar rodeado de gente. Y muchas veces me empezaba a sentir un poco mal cuando no estaba rodeado de toda esa gente. Te voy a dar un ejemplo. Yo terminaba un concierto de miles de personas y llegaba solo a mi hotel en alguna ciudad, ya solo, y yo decía, chineles, o sea, me empezaba como a vaciar.
Sí.
Y poco a poco aprendí desde adentro que con la única persona con la que tengo que estar bien es conmigo mismo. Y aprendí a estar bien conmigo y aprendí a estar solo. Y te lo juro que lo trabajé y lo fui aprendiendo. Y aprendí tanto que ahorita, si me tengo que ir 4 o 5 días solo a alguna ciudad porque tengo que dar conferencia o lo que sea, estoy súper tranquilo. Aprendí a estar conmigo, a convivir conmigo y que lo que sucedía aquí adentro, estando yo solo, lo pude como asimilar y pude... como, no sé si es quererme un poco más o algo, pero aprendí a estar mucho más conforme con la soledad, o sea, con estar conmigo mismo. Y eso me encanta porque ahorita pues, puedo estar solo y necesito a veces estar solo y estoy tranquilo, ¿me entiendes? Como que ya aprendí a jugar el juego de la soledad, a jugar el juego de que no siempre necesitas a alguien para estar bien, a jugar un juego de que nunca me siento solo, aunque solo esté conmigo.
Padrísimo, como que el también el conocerte te hace poder estar contigo, el estar solo, el conocerte y el dejar el apego a cosas y a personas.
También.
Que también luego nos apegamos a esas situaciones como tú dices y el conocerte te da esa tranquilidad de estar contigo.
Y de alguna otra extraña razón, tal vez algo similar, es que también aprendí. Yo al principio, de mi vida, de chico, no, cuando algún familiar o algún conocido fallecía, no me levantaba. O sea, me pegaba tanto por dentro que me pegaba. Y empecé a trabajar eso y aprender que pues, es la ley de la vida y que todos vamos para allá y todo eso. Que de alguna extraña razón, cuando fallece alguien ahorita que quiero, o sea, obviamente sí lo voy a extrañar todo, pero estoy tranquilo, ya sabes, o sea, me he podido como superar ese, eso que antes me derrumbaba, ahora cambiarlo otra vez, volvemos al agradecimiento, a decir agradecer todo lo que sucedió y todo, y obviamente me duele y estoy en duelo y todo cuando sucede algo, pero lo que pasa es que también me pasaron que varios amigos fallecieron como seguido y fue un momento súper difícil, pero aprendí a estar bien con la muerte, a hacer las paces con la muerte, ¿me entiendes? Y eso pues me hace sentir fuerte también.
¿Y qué te sirvió en esos momentos? O sea, por a lo mejor a alguien que tenga alguna situación en similar o que haya perdido a alguien, ¿qué fue lo...? Digo, obviamente todos tienen que vivir su proceso y es muy personal, pero a lo mejor algo que te haya servido para darte cuenta de que es parte de la vida o...
Pues es que los famosos dichos de que pues, todos nos va a suceder, el pequeño dicho de que cumplió su etapa en esta vida, el que realmente siempre va a vivir en ti, y que cuando siempre lo recuerdes vas a honrar su vida, y que es momento tuyo de honrar todo lo que él te dio, y que por eso lo estás extrañando, porque es decir, ¿cómo nunca más lo voy a volver a ver? ¿Cómo? Es un dolor súper difícil, y obviamente, o sea, no, claro que no juzgo, todas las personas vamos a vivir, hay gente, y yo sufrí muchísimo, y si me pasa algo dentro de mi familia, sé que me voy a derrumbar también, pero creo que he podido, en los casos que me han sucedido en los últimos años, que han sido algunos, he podido enfrentarme bien ese duelo, estar en paz y superarlo. Y lo superé desde adentro. Fui yo, no fue porque alguien me dijo, vale, no, yo solito logré hacerme las paces con ese tipo de situaciones.
Excelente, muy bien. ¿Qué sigue para ti, Nacho? ¿Qué visualizas, qué quieres lograr?
No, bueno, pues en el tema profesional tengo muchas ganas de seguir con el grupo. Vamos a regresar, cuando regresemos a ver conciertos, a valorarlos más que nunca. Igual las conferencias, los eventos masivos. Muchas veces dábamos por sentado ya cada concierto, y ahora creo que fue un buen reset, o ha sido un buen reset mental para disfrutar un poco a lo que nos dedicamos. Sigue mucho trabajo con los Claxons. Me refiero a trabajo a discos, a música, a sueños. También en mi faceta como creador de contenido, como los libros que he publicado, como seguir mandando un mensaje positivo. Tengo muchas ganas de ayudar. Tengo una fundación donde ayudamos varios casos desde hace 5 años, y quiero seguir apoyando eso para contribuir, para ser generoso, tratar de que nunca dejemos de ayudar, yo y todo mi equipo y toda la estructura que hemos armado. Estoy muy emocionado también con ese tema, y seguir buscando sueños, seguirlos atacando y tratar de que la vida la disfrutemos o la pueda yo disfrutar al máximo. Así soy, soy aventado, cuando me propongo algo medio loco, soy terco hasta lograrlo, y entonces me veo haciendo más cosas de lo que hago hoy, me veo feliz, me veo viendo a mis hijos crecer, me veo disfrutando mis sueños, mis pasiones, y me veo más prendido que nunca. Así es como me veo.
Qué padre, excelente. ¿En qué consiste tu fundación? ¿Podemos ayudar en algo?
Se llama Notas de Acero, y no hablo mucho de ellos en redes, pero bueno, cada año nos proponemos una causa en particular. Uh-huh. A ver, te cuento algunas de las causas. Este año pasado hicimos unas aulas móviles de música en el municipio de San Nicolás. Hola, princesa. Unas aulas móviles de música en el municipio de San Nicolás. Un año anterior, en el municipio de Monterrey, hicimos en una casa hogar, uh-huh, construimos un salón de música, porque tenían clase de música, pero la tenían en la calle, imagínate. Entonces, uh-huh, construimos un salón de música. Hemos apoyado proyectos concisos en distintas fundaciones, desde Destellos de Luz, donde hicimos cerca de 100 operaciones de vista. Uh-huh. Con Amanec hicimos operación también de niños con cáncer, y cada año, como vamos cambiando objetivos, uh-huh, y bueno, pues tratamos de dejar nuestro granito de arena.
¡Qué padre! Muchas felicidades, Nacho.
Gracias. Pues,
¿algo más que nos quieras compartir?
No, agradecerles a todos a ti y a todos los que te escuchan, y que nos acordemos que la vida es bien bonita, nos acordamos que en esta etapa la recordaremos para siempre, tratando de salir, uh-huh, mejor que como entramos. Yo creo que vienen buenos tiempos, así me gusta verlo, creo que en toda crisis hay oportunidad. Entonces, toda la gente que le esté pasando mal y que no puede salir de esa nube que le está aquí nublando, solo les puedo decir que sí hay más, y que esa nube sí la puedes quitar. Es cuestión de ponerte las pilas, es cuestión de decidirte, es cuestión de creer en ti mismo y voltear a ver la luz al fondo del camino, que cada vez la veo más cerca, y que, bueno, vamos a estar cada vez más de regreso a la normalidad, si Dios quiere.
Excelente. Pues gracias por tus palabras, gracias por compartirnos todo eso de desarrollo personal, de buena vibra. De verdad, la gente lo agradecemos, porque necesitamos más gente como tú que proponga algo positivo, que proponga algo más para estar en sintonía con nosotros mismos, para poder lograr que cada persona esté en paz consigo, luego con su familia, luego con su comunidad, luego con su ciudad, luego con su... Y así el mundo se va a ir haciendo un mundo de más paz. Entonces te felicito y te agradezco. Y pues estaremos pendientes de todo lo que hagas y de seguir expandiendo pues ese mensaje tan padre que traes de positivismo y de armonía y de paz.
Muchas gracias. Igualmente te felicito por hacer el programa, por hacer este tipo de contenido que es súper valioso para mucha gente y que nunca sabes a quién vas a poder cambiar su vida. Así que muchas felicidades.
Gracias. Muy bien.
Yoga para mí llega hasta donde estés para brindarte clases y programas de yoga, meditación y fitness de la mano de los mejores maestros de yoga a nivel mundial. Tenemos la mejor calidad de clases en línea para que puedas tener una salud integral de cuerpo, mente y alma. Y con solo 180 pesos mexicanos al mes, puedes acceder de manera ilimitada a todas nuestras clases, que son más de 350 clases, y todos nuestros programas. Cada semana subimos contenido nuevo. Entonces, no lo dudes, empieza a mejorar tu salud ahora. Entra a yogaparami.com, la plataforma para tu bienestar. Además, tenemos una promoción exclusiva en donde te damos el 15% de descuento en la membresía anual usando el código Aprendiendo Desde Adentro. Entra ya, yogaparami.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.